SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
El 23 de noviembre de 2023, o sea, no hace ni dos años, Koldo García le dijo a Ábalos: el hijo de puta del santo se ha quedado con dinero, que lo ha hecho delante mía, y a mí se me están hinchando los cojones. Yo contigo, esto se lo dice Koldo a Ábalos, al fin del mundo, para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida, pero el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante 15 años. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de 500 que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más. Preguntaron ayer a Pedro Sánchez:
¿cómo es posible que su secretario de organización haya estado engañándole tanto tiempo?
Desde luego, como he dicho antes, para mí es una enorme decepción. Una enorme decepción. Y como he dicho antes, no soy perfecto. Tengo muchos defectos. Pero uno de ellos es, lógicamente, el creer en la limpieza de la política y en el poder transformador de la política.
En el folio 370 del informe de la UCO se lee que hace tres años Koldo escribió al director general de Carreteras para avisarle de que le habían pedido su teléfono desde la gerencia del PSOE, ya que, según creía él, le iban a pedir el impuesto. Lo del impuesto es textual. La gerencia estaba al cargo de una persona propuesta por Santos Cerdán. Preguntaron ayer a Pedro Sánchez:
¿si usted está en disposición de asegurar que en el marco de las actuaciones que hemos conocido hoy a través del informe de la UCO, el Partido Socialista Obrero Español no se ha financiado de manera irregular?
Las cuentas del Partido Socialista están a disposición del Tribunal de Cuentas. Los informes del Tribunal de Cuentas han sido siempre muy positivos. En todo caso, lo que he dicho es que vamos a hacer esa auditoría externa para eliminar cualquier sombra de duda que pueda tener, lógicamente, la ciudadanía después de conocer las informaciones de hoy.
En 2021, Koldo le dice a Santos Cerdán: 450 se lo dieron en tres sobres. Ahí Cerdán le interrumpe: que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto. Pero Koldo siguió: 50 de las otras dos. Y Cerdán ahí le corta: Koldo, que no quiero que hables de esto, que de esto no se habla. Lo que no quería Santos Cerdán era que verbalizaran las cantidades. Así que le pide: que no hay que decir tantas cosas, pum, se pone, se ve y se rompe. Y se tiene aquí, joder, en el papel. Punto. Esto se lo dijo Cerdán a Koldo. Y ayer preguntaron a Pedro Sánchez:
Yo le quería preguntar qué responsabilidad política asume usted por el hecho de que los dos últimos secretarios de organización que ha tenido ya nombrado y que además, como ha reflejado, han sido su mano derecha durante mucho tiempo, por haberlos nombrado, ¿qué responsabilidad política asume?
Hay tres responsabilidades políticas. Las asumo todas. La primera de ellas es la responsabilidad de actuar cuando se conoce un hecho de esta gravedad. Como presidente del gobierno, cuando ha habido algún caso de supuesta corrupción como la que se está investigando, colaborar absolutamente con la justicia, no entorpecerla, como ocurría en el pasado, y finalmente trasladar a la ciudadanía esas disculpas, ese perdón.
La UCO atribuye a Cerdán la gestión de 620.000 euros. Y el papel de jefe de Koldo. De hecho, le pidió que metiera las dos papeletas en las primarias del PSOE, le avisó a Koldo de que le iban a imputar, le recomendó que usara una aplicación de teléfono más protegida. Esto Santos Cerdán, que fue hasta ayer el secretario de organización del Partido Socialista. Ayer dimitió, renunció a su escaño. Preguntaron ayer a Pedro Sánchez después de más de 40 días sin dejarse preguntar.
Y quería también preguntarle, ha dicho que convocatoria electoral no habrá hasta 2027, si usted mantiene su intención de presentarse como número uno del Partido Socialista en esa convocatoria. Gracias.
Sobre crisis de gobierno, en absoluto. Esto no está afectando al gobierno de España. Estamos hablando del secretario de organización del Partido Socialista. Y en segundo lugar, mi intención, lógicamente, si así lo quieren los ciudadanos y los militantes, será concurrir a esos comicios cuando tocan, en el año 2027.
Preguntaron a Sánchez, aunque no hubo tiempo para todas las preguntas. Por ejemplo, ¿por qué echó a Ábalos? ¿Qué información tenía entonces? Se ha dejado de creer a Santos Cerdán en todo, también cuando decía que no fue él quien mandó a Leire Díez a lanzar una guerra sucia contra la UCO. Si quien llegó al poder tras una moción de censura que cambió al presidente del gobierno cree que ahora basta con una auditoría y la promesa de cambios. Si de verdad piensa, como dijo, que esto no afecta al gobierno y que el gobierno pueda aguantar así hasta 2027. Quizás queda por bueno lo que dijo ayer, el CIS, que sostiene que el PSOE ha disparado su ventaja sobre el Partido Popular.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hola, buenos días. Dentro de una hora va a estar en este estudio el ministro Óscar López, que fue secretario de organización del PSOE y al que le vamos a poder hacer todas estas preguntas después de que Pedro Sánchez compareciera ayer por la tarde en la sede socialista de Ferraz.
Lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón y naturalmente y especialmente en esta sede, la sede del Partido Socialista Obrero Español, a los militantes y a los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español.
Parece claro que Pedro Sánchez trata de que esta crisis se ciña al PSOE, que ese sea su perímetro y que por tanto no afecte al gobierno. Y en esa clave se explica su rueda de prensa de ayer. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una rueda de prensa que Sánchez dio en Ferraz y no en la Moncloa, y en la que dejó claro que las consecuencias de las presuntas irregularidades de Santos Cerdán las tiene que pagar el partido y no el gobierno. Quiso el secretario general delimitar así el perímetro del escándalo para espantar los tres miedos que hay ahora mismo en el PSOE. El primero, que la acumulación de escándalos asiente la idea de una corrupción generalizada que afecta también al Ejecutivo. En la Moncloa insisten en que la única pieza del Consejo de Ministros manchada es Ábalos, y eso ya se sabía antes de destaparse lo que afecta a Santos Cerdán. Lo segundo que preocupa es la estabilidad de la legislatura. El presidente dejó claro que sus planes no cambian y que las elecciones serán en 2027. Y el tercer temor es que crezcan las acusaciones o sospechas sobre una posible financiación ilegal. Los socialistas insisten en que no hay nada en el informe de la UCO que apunte a ese extremo. En cualquier caso, para despejar las dudas, Sánchez anunció, además de cambios en la Ejecutiva Federal, la puesta en marcha de esa auditoría externa.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista, y que de cara al Comité Federal impulsaré una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal.
Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, buenos días, José Luis.
Sánchez remite, Miguel Ángel, a esta auditoría cuando le preguntan si ha habido financiación ilegal del PSOE. Así que la pregunta esta mañana es, sobre eso en concreto, ¿qué es lo que dice Campos el sumario?
Bueno, pues es una sombra de sospecha que planea a lo largo de las casi 500 páginas del informe, como cuando Santos Cerdán dice, son 550.000 y de ahí descontamos. Descontamos una parte para Ábalos y Koldo y el resto para quién. O como cuando el empresario José Ruz habla de las ganaderías para referirse a empresas que eran de la ganadería del PSOE o del PP. Y lo malo que sería que algunas se quedaran fuera del baile o supuesto reparto de adjudicaciones. El hecho de que, según Koldo, Santos Cerdán se enfadase porque Ábalos había decidido actuar con empresas al margen del partido. ¿Implica eso que había otras dentro del partido? Junto a estos indicios, el informe José Luis también recoge inferencias de la UCO que parecen un error, como atribuir sospechas de financiación ilegal a una conversación entre Koldo y el director general de Carreteras, en la que el primero le dice al alto cargo que le van a llamar de la gerencia del PSOE para pedirle el impuesto. Todo apunta a que con ese impuesto se refieren al pago que los cargos de la administración realizan periódicamente al partido en una actividad habitual y dentro de la ley que practican muchas formaciones políticas. Hasta el momento no está acreditada esa supuesta financiación ilegal. De hecho, el juez Puente, en sus dos autos emitidos desde que tiene en sus manos este informe, no menciona esa posibilidad ni atribuye esta tipología delictiva. Pero en cualquier caso, esta causa acaba de empezar. Este es solo el primer informe y fuentes de la investigación confirman que van a investigar si existieron esos ingresos en negro en el Partido Socialista.
Vamos a detenernos ahora en otra partes del sumario. Isabel Vega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La UCO atribuye a Cerdán la gestión, decíamos, de 620.000 euros en comisiones. Le da un papel preeminente en la trama. Según va avanzando el sumario y se leen las conversaciones, puede verse el papel que tenía Cerdán organizando las cosas. Y de hecho, llegan a situar a Cerdán, Isabel, como el hombre que estuvo detrás de la destitución de Ábalos.
Sí, porque las razones concretas del cese de Ábalos nunca han estado muy claras, ni siquiera para él. Y ahora la UCO tiene una teoría. El informe sostiene que funcionaban dos operativas diferentes. Una, la del dinero en mordidas de obra pública que Santos Cerdán habría estado gestionando para él y su asesor, esos 600 y pico mil euros. Y otra, la que se habría dado a espaldas del partido, dice la UCO, por el mismo tipo de amaños, pero con empresas más pequeñas, algunas introducidas por el comisionista Víctor de Aldama. Se incluye un audio de enero de 2021 donde Santos Cerdán pregunta a Koldo si está pidiendo por ahí dinero a empresas porque le llega ruido, dice, de Aragón, de Euskadi y de Navarra. Llama la atención de la UCO que esto sí se lo reproche y no los 450.000 euros en tres sobres de los que justo acababan de hablar. Concluye así el informe que este es el contexto que originó el cese de Ábalos y su asesor justo seis meses después. Este sería el origen.
Miguel Ángel, Isabel, seguimos luego en el abierto.
Hasta
gracias,
luego.
Buen día.
Porque luego iremos ir desgranando las conversaciones y el tono de las conversaciones que pueden leerse en el sumario, y vamos a entrar también en las reacciones políticas, en lo que dicen en el PSOE, en el PP y entre los socios que respaldan al gobierno. Pero vamos ahora a situar al menos la gran noticia internacional de la madrugada, que es una noticia de alcance. Como saben, Israel ha atacado Irán esta misma madrugada, ha golpeado el corazón de su programa nuclear, ha matado al jefe de la Guardia Revolucionaria y también a varios científicos relacionados con ese programa. Irán ha prometido venganza y esa respuesta parece que ya está en marcha. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días. Pues sí, estamos metidos ya en una espiral bélica imprevisible en Oriente Medio. Decenas de drones iraníes vuelan ya hacia Israel, donde la población está en guardia porque esperan que esos aparatos sean una avanzadilla de una lluvia de misiles en las próximas horas en respuesta al ataque de esta madrugada.
This operation will continue for as many days as it takes.
Un ataque y una operación que va a durar tanto varios días como sea necesario, decía esta mañana el primer ministro Benjamín Netanyahu en su mensaje por este ataque a Irán, que finalmente se ha confirmado este viernes. Israel, como decías, ha descabezado a la cúpula militar iraní y también a responsables de su programa nuclear, que ayer mismo censuraba el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Estados Unidos toma distancias e Irán promete esa respuesta severa que parece estar ya en marcha.
Pablo, hasta luego.
Hasta ahora.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
No permitamos, pues, que sean ahora las divisiones y los conflictos los que debiliten precisamente aquello que nació para superar.
Pedro Sánchez compareció ayer en Ferraz a las 5:30 y a las 7 empezaba en el Palacio Real este acto por los 40 años del ingreso de España en la Comunidad Europea, que trató de celebrarse con normalidad, aunque era obvio cuál era el tema que iba sobrevolando el ambiente. El PP no acudió, Feijóo compareció de hecho un poco antes de que empezara este acto para pedirle a Sánchez que dimita y que, de momento, decir que aparta la posibilidad de presentar una moción de censura. David Junquera, buenos días.
La moción al cajón, Sastre, buenos días, al menos por ahora. En Génova saben que no dan los números. Entienden que de perderla podrían ser los vencedores morales, pero concluyen que con eso no sirve. Si perdemos una censura ahora, ¿qué más podemos hacer los 2 años que restarían de legislatura? Feijóo lo ha dicho de esta forma.
Y comprenderá que yo no voy a darle un balón de oxígeno al señor Sánchez en este momento para que le ratifique como presidente del Gobierno de España. Yo no soy socio del señor Sánchez. Por consiguiente, sé lo que tengo que hacer y lo haré.
Por eso hacen suyo el consejo de Aznar, el de cabeza fría, tensión vital máxima, pero eso de la cabeza fría en el PP va por barrios. Los varones más moderados están con Feijóo y creen que no toca activar la moción. Otros más cañeros querrían ese gesto simbólico. No se entendería otra cosa, piensan voces de Madrid. En la dirección lo descartan por ahora y zanjan: tenemos tiempo y sabremos usarlo.
Va a ser clave para Sánchez el apoyo que le den sus socios a partir de ahora. José Coello, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Empezando, Josu, por Sumar, que está dentro del gobierno.
Y que exige al PSOE un reseteo dentro de la coalición después de conocer las informaciones sobre Santos Cerdán. Ponía anoche Yolanda Díaz el acento en la necesidad de un giro social, dice, para evitar que esto afecte al futuro del gobierno.
Esta legislatura merece y exigimos ya un auténtico reseteo. Me dirijo claramente al Partido Socialista. Exigimos un nuevo marco de relaciones en el seno de gobierno. No podemos continuar así.
Sumar, como el PSOE, se empeñan en separar la trama de la actividad del gobierno, algo que no hacen el resto de socios. Podemos, Esquerra o Bildu exigen más transparencia porque no les gustó la comparecencia de Sánchez y, aunque mantienen su apoyo, dudan del futuro de la legislatura. Mientras que desde el PNV...
Nosotros, ante este tipo de asuntos, lo que esperamos es, y cómo actuamos exactamente con el PP, a que hubiera una sentencia, ¿no? Lo que ocurre es que vamos a ver cómo se desarrollan los días siguientes. Les he dicho que hace falta más explicaciones por parte del Partido Socialista.
Aitor Esteban pedía esperar, al tiempo que Junts exigía una reunión urgente con Sánchez tras su comparecencia.
Uno de los momentos que vimos ayer fue la comparecencia de la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite.
Lo he leído, y como digo, lo he leído en diagonal, no en profundidad. En el informe de la UCO, pues no se corresponde a la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo.
Ana Fernández Vila, buenos días.
Sastre, buenos días.
Dentro del partido, en el PSOE, ¿creen que basta con la auditoría y con los cambios que ayer prometió Sánchez?
La opinión mayoritaria es que sí, al menos por ahora. El partido salió ayer a cerrar filas con Sánchez y todo su empeño ahora pasa por contener el golpe, que sí reconocen que es de magnitud incalculable. La cúpula del PSOE, que sigue en shock, se esfuerza ahora por encapsular la presunta corrupción, limitarla al triángulo de Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Dicen fuentes socialistas que lo que se desprende del informe de la UCO poco es que todo afecta al mismo círculo, dicen, y que si acaban con eso rápido y de forma contundente, como creen que están haciendo, el proyecto va a resistir y miran ya a ese Comité Federal del 5 de julio anunciado por Sánchez, del que esperan que salga una ejecutiva reforzada con más perfil político, más capaz, dicen, de afrontar la ofensiva que se viene de la derecha. Pero a pesar de este cierre de filas generalizado, sí empiezan a surgir algunas voces dentro del partido que avisan de que no será suficiente y hay quien sugiere, por ejemplo, una moción de confianza para apuntalar los apoyos de los socios.
Ana, Josu, gracias.
A vosotros.
Y todavía algo más que va a ser noticia hoy, la huelga nacional de médicos. Bajo el lema "Por el futuro de la sanidad pública", el colectivo rechaza el nuevo estatuto marco que ha propuesto el Ministerio. Mariola Lourido.
Los médicos mantienen el pulso con Sanidad. Dicen que no tiene voluntad de llegar a un acuerdo con ellos. Hoy están llamados a la huelga contra el Estatuto Marco. Víctor Pedrera es secretario general de la Confederación de Sindicatos Médicos.
Seguimos con una jornada laboral por encima de los estándares, con una jornada de actividad extra que no se reconoce como tal y, por supuesto, sin tener un estatuto o un marco normativo que nos permita a los médicos negociar de forma directa con la Administración.
Rechazan que se les imponga la exclusividad en la pública y que no puedan trabajar en la sanidad privada. La ministra Mónica García habla, sin embargo, de avances.
Baja las horas de las guardias, que mejora las condiciones laborales, que amplía los derechos de los profesionales.
Habrá servicios mínimos como si fuera un día festivo y se garantizan tratamientos esenciales como diálisis, radioterapia o quimioterapia.
En 10 minutos el abierto.
Hoy con Elisa de la Nuez, Nacho Corredor y Gonzalo Velasco.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.